en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En este día de la Constitución, Madrid trabaja también y quizás sea buen momento para recordar a todas aquellas personas que no lo hacen porque sencillamente no encuentran dónde. Muchos hoy descansan y otros viven estas fiestas con un cierto desasosiego porque son fechas en las que la búsqueda de empleo se para de alguna manera. Bienvenidos a Madrid trabaja hasta las 4 de la tarde. Y en este 6 de diciembre tenemos invitados y propuestas que esperamos que te puedan ayudar, así que las vamos a repasar con María José Ariza.
Pero antes, feliz día de la Constitución.
Feliz día, por supuesto, sí, sí, bueno, sí, señora.
Es un jueves muy especial también en Madrid Trabaja porque vamos a hablar de un trabajo con futuro que es un arte, el de escribir. Os hemos traído hoy al estudio, en este día festivo, a dos personas que han hecho de una gran pasión la de escribir también un trabajo, una manera de vivir. Y lo hacen además de una forma muy original. Si os quedáis con nosotros, lo vais a poder comprobar. En nuestra entrevista de actualidad vamos a presentaros al creador de una app muy interesante, un ejemplo, por ejemplo, para los profesionales de la salud y los cuidados que quieran obtener un dinerito extra. Se llama Familiados. Vamos a hablar hoy con su creador. En el reportaje de actualidad os hablaremos del derecho al trabajo con uno de los bufetes más reputados de nuestro país. Y ya en la recta final de nuestro programa vamos a entrevistar a un narrador de eSports, una profesión también con mucho futuro.
Todo ello, por supuesto, con la participación que deseamos de vosotros a través de los canales de comunicación que siempre tenemos dispuestos y preparados para atenderte.
madridtrabaja@ondamadrid.es es nuestro email, lo repito, madridtrabaja@ondamadrid.es. En Twitter somos @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos ese WhatsApp al que nos gusta que nos envíes notas de voz, el 628-09-11-17, 628-09-11-17.
Qué prudente eres. Yo soy más radical porque yo digo que solamente atendemos notas de voz, no atendemos mensajes de texto a través de WhatsApp. Si queréis texto, para eso ya tenéis Twitter, Facebook y nuestro correo electrónico. En fin, que ha llegado el momento también de los más esperados en nuestro programa, que es aquel en el que os incluimos ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones y cursos de formación. Y hablamos de 20 vacantes de empleo para grabadores de datos en el polígono de Las Mercedes.
Las personas interesadas deben tener experiencia en la grabación de datos de un año como mínimo, tener un ciclo formativo de grado medio, disponibilidad para incorporarse inmediatamente y agilidad en el manejo del ordenador. Si cumples con todas estas condiciones, podrás acceder a un contrato temporal de 3 meses con un salario de 7 euros la hora para un contrato que será a jornada completa.
5 puestos de gerocultores en Madrid capital.
Es una oferta de empleo gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en la que se piden profesionales que residan en la capital porque en ocasiones deberán realizar turnos de tan solo 3 horas. Si te interesa, debes tener una titulación de FP o un certificado de profesionalidad relacionado con la atención sociosanitaria en instituciones y ser auxiliar de enfermería titulado.
Buscan otros auxiliares, en este caso de ayuda a domicilio, en Manzanares el Real.
Esta oferta va dirigida a personas con certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria, a personas dependientes en domicilio o en instituciones sociales. técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o técnicos de atención a personas en situación de dependencia, entre otros. Deberás tener una experiencia demostrable de 12 meses en la atención a dependientes, flexibilidad horaria y se valorará vehículo propio. Además, debes residir en Manzanares el Real o en los municipios próximos. El trabajo es a media jornada. El salario puede oscilar entre los 12 y los 18.000 euros anuales brutos.
Oportunidad en UNICEF España para técnico de proyectos de cooperación y emergencias.
El perfil que debes cumplir es el de titulación universitaria y formación de posgrado en cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria o materias afines o experiencia equivalente. Tener una experiencia de al menos 3 años en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, acción humanitaria o emergencias, preferiblemente en temáticas de medio ambiente y cambio climático, salud o nutrición. Y también un nivel de inglés alto. Se ofrece un contrato de 12 meses con posibilidad de prolongarlo en función de los resultados y un nivel salarial que puede rondar los 40.000 euros al año.
Y aunque hoy no tenemos a Paco Delgado, vamos a exhibir el nivel de idiomas que tenemos María José y yo para hablar de una oportunidad.
Me lo has puesto bastante fácil.
Sí, sí. Esta vez no he querido arriesgar. No he querido arriesgar.
Por si acaso.
Porque
¿no?
nos falta el políglota del equipo. Buscan cocineros en Alemania.
Lo más curioso es que se trata... No se necesita hablar alemán en una primera fase. Es una oportunidad para trabajar en un restaurante de Renania del Norte y precisan un cocinero con un año mínimo de experiencia en esa labor. Ofrecen contrato temporal o indefinido en función de lo que prefiera la persona seleccionada y retribución acorde a la experiencia y formación de la elegida.
Ni siquiera te he puesto lo de Westfalia, porque Renania del Norte es Westfalia.
Lo hubiera dicho bien.
Seguro, claro. Estoy seguro
ya
de
sé que Paco
de ello,
habla mejor pero alemán, digo... pero yo hago mis pinitos.
Todos intentamos hacer pinitos para estar a la altura de los idiomas que maneja Paco Delgado. Las 3 y 11 minutos, recordarte que si te interesa alguna de estas ofertas, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 6 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabes que los jueves lo dedicamos al trabajo del futuro y aunque hoy sea 6 de diciembre y hablamos del pasado, de esos 40 años que nos ha brindado la Constitución Española de paz y de reconocimiento de muchos derechos que antes no teníamos, en el futuro vamos a hablar de profesionales que se tienen que reinventar. Hemos hablado incluso de los trabajadores líquidos, ¿no? Porque digamos que nos dicen los expertos que uno va a saber cómo empieza en una profesión, pero vete tú a saber dentro de 10, de 20, de 30 años a qué te vas a dedicar, incluso aunque partas de la formación inicial que has adquirido, por ejemplo, en la universidad o en un centro de formación profesional. Por eso hoy hemos querido invitar con nosotros a Bárbara Cervigón, que es creadora de cuentos de boda. Podríamos decir que ha pasado de ser una compañera periodista a una narradora de cuentos. Bárbara, muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Bienvenida y además muchas gracias por haber venido en un día festivo como el de hoy, que
es yo
complicado.
Trabajo todos los días.
Es lo que tenemos los autónomos, ¿verdad?
Sí.
Que no tenemos ni festivo, ni día
ni
de
nada.
La Constitución, ni nada. Oye, hablamos aquí del futuro. Uh-huh. Evidentemente, cuentos de boda está ya en el presente, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y en el presente, que llevas ya...
6 años.
6 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar después contigo detenidamente del proyecto, pero tú estudiaste periodismo.
Sí, estudié periodismo en la Complu.
En la Complu, uh-huh. Como yo, además.
Sí.
y trabajaste en medios, digamos,
sí.
tradicionales,
sí.
¿no?
De hecho, el primer medio
radio.
En el que trabajé fue en la radio.
En la radio. ¿Y de ahí cómo haces la transición a cuentos de boda?
Pues bueno, básicamente...
¿O por qué, más bien?
¿Por qué? Bueno, pues básicamente fue una necesidad en un inicio de encontrar trabajo. O sea, seamos sinceros, por lo menos en el momento en el que yo salí de la universidad, todos los trabajos que me ofrecían eran becas muy mal remuneradas. y bueno, pues mi futuro no estaba ahí. Es verdad que el trabajo de periodista en sí no me terminaba de gustar al 100%, y bueno, curiosamente, un día del libro se me ocurrió la idea de cuentos de boda. Estaba leyendo un libro que recomiendo a todo el mundo, si lo puedo decir.
Sí, claro.
Que se llama El arte de inventarse profesiones, de Sergio Bulat.
Pues fíjate.
Es, es cortito, ¿eh?
Nos viene muy bien para este programa, o sea, tiene mucho que ver con este programa.
Es maravilloso. Y bueno, básicamente lo que te dice un poco el libro es que hay gente que fusiona las cosas que sabe hacer con las cosas que le apasionan, ¿no?
Claro.
Y yo en ese momento, bueno, en ese momento y siempre he sido una persona bastante romántica, muy sentimental. y bueno, una de las cosas que sabía hacer era escribir. Y bueno, me encantaban las bodas. O sea, mi sueño de mi vida, y aunque suene, a lo mejor puede sonar muy cursi, era encontrar el amor de mi vida y casarme con él.
Ah.
Y este año lo he conseguido.
Ah, mira, mira. O sea, que has podido escribir tu propio cuento de
todavía
boda.
Todavía no, todavía no lo he escrito. No.
En casa del herrero, cuchillo de palo,
sí,
¿no?
Eso es. Sí, 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 total.
Oye, ya digo, vamos a seguir hablando a lo largo del programa con Bárbara porque me parece muy interesante. Siempre hemos hablado, además, y ella lo ha apuntado, que no en, solo en el caso de los periodistas, sino en tu caso, que nos estás escuchando, que a lo mejor tienes una actividad que te parece que es más bien de ocio. Quizá te podrías plantear profesionalizarte en ella, porque a lo mejor de esta manera consigues tu hueco en el mercado laboral. Y esto sirve para quien está en desempleo como para quien está trabajando, pero realmente a lo mejor está en una situación un poco frustrante, ¿no? Y quiere realmente dedicarse a aquello que le pueda apasionar. Y siempre yo creo que a través de esas cosas que a veces son ocio, ¿no?
Sí, bueno, lo mío realmente no empezó como ocio porque fue como tener la idea, ¿no? Y decir, venga, para adelante. Pero sí que es
bueno, pero
que
lo de escribir,
sí.
Vamos a ver, tampoco era un ocio porque, claro, los periodistas escribimos habitualmente.
Sí.
Pero es una pasión, de alguna manera.
Pero yo te soy sincera, en un inicio, y aunque esto quede horrible lo que voy a decir, a mí lo de escribir no era lo que más me gustaba del mundo. Realmente ahora es cuando he empezado a descubrir que tengo una manera de escribir muy concreta y que ahora me apasiona mucho y no paro de escribir. Pero en un inicio fue al principio un poco como más necesidad económica de encontrar un trabajo. Y bueno, pues me parecía un nicho estupendo el mundo de las bodas, porque es un sector estupendo. Y bueno, porque además me parecía súper bonito escribir historias de amor para la gente, ¿no?
Pues fíjate. ¿No? Además, esto de comieron perdices, ¿no?
Sí, total.
Vivieron
sí,
felices
sí.
y comieron
sí.
perdices.
Sí.
Está muy bien que también nos lo apliquemos, no solamente a los cuentos que de pequeñitos nos narraban pues nuestra familia en el colegio y estas cosas, sino que nos lo apliquemos a nosotros mismos en el día a día. Y aunque seamos anónimos, siempre tiene esa cosa de recuerdo. Porque muchas veces incidimos en las fotografías, por ejemplo, y consideramos que es un magnífico recuerdo. Ahora ya los vídeos, porque ya casi todos los móviles tienen vídeo y casi todas las bodas tienen a un profesional del vídeo. Pero esto de tenerlo por escrito, oye, a veces sirve hasta para que no se te olviden las cosas.
Mira, yo te digo que sirve hasta que he tenido clientes que me han dicho, esto es una terapia. Cada vez que discutimos, nos sentamos y leemos el cuento y recordamos por qué estamos juntos.
Claro, no.
Eso es
estupendo.
Y eso no lo va a hacer una foto y eso no lo va a hacer un vídeo. O sea, porque al final el cuento además tiene, lo que digo yo, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque la vida tiene cosas buenas y cosas malas.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Bárbara, que nos vas a acompañar durante toda esta hora, así que me vas a permitir que hablemos de otra iniciativa interesante, en este caso, que puede servir a profesionales del mundo sanitario, también a reinventarse y, sobre todo, a obtener un dinerito extra. Y, por supuesto, pretende igualmente cubrir una necesidad, que al final los negocios se basan en eso, en cubrir una necesidad. En este caso, la de aquellos familiares nuestros que requieren de cuidados. Se trata de una aplicación que se llama Familiados y tenemos ya a su creador, a Ernesto Bravo. Ernesto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte en este día festivo. ¿Tú tienes puente o no?
Yo es que soy autónomo, os estaba escuchando.
Sí,
y bueno,
¿verdad?
Ya sabes cómo va.
Sí, sí, ¿no? Los autónomos ya sabes lo que tenemos, que seguimos aquí a pie de obra y a la brecha. Oye, familiados, una oportunidad, claro, como aquí hablamos de trabajo, lo vamos a dirigir fundamentalmente a los profesionales de sanidad que nos estén escuchando y que quieran conseguir un dinerillo extra, ¿no? Porque de momento dedicarse en exclusiva a esto puede resultar un poco complicado.
Bueno, yo creo que lo has explicado perfecto. Al final, Familiados es una iniciativa de economía colaborativa en la cual de lo que se trata es de que hay una demanda de gente que necesita. Nosotros estamos especializados en servicios puntuales del sector, como bien dices, sociosanitario, servicios de cuidados. Cuando alguien está, pues imagínate que tienes un familiar que está ingresado al hospital, por ejemplo, y no se puede quedar solo por las noches y quieres a alguien que te ayude y que se quede por las noches con él.
Sí.
Pues este tipo de cosas que suelen ser situaciones sobrevenidas que las tienes que resolver más o menos rápido. Y necesitas encontrar a alguien de manera pues por lo más rápida posible, ¿no? Y entonces Familiados va de eso, va de poner una plataforma que tú a través del móvil puedes decir, oye, estoy en tal hospital, necesito a alguien para esta noche, y puedes encontrar a alguien en menos de una hora que te solucione el problema.
Muy bien. Eso en la parte que las familias, bueno, como hablamos de un proyecto de emprendimiento, todo proyecto de emprendimiento tiene que pasar por cubrir una necesidad, por lo menos de una parte de la población, y sí, eso está claro, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores, ¿qué requisitos deben cumplir para adherirse a la plataforma?
Pues mira, nosotros nos dirigimos siempre a trabajadores del sector sociosanitario que tengan tiempo libre. Las iniciativas de economía colaborativa al final, y desde luego la nuestra, así está orientada, van a completar los salarios, ¿no? No,
claro,
se trata de que alguien esté en paro y vaya a trabajar a partir de ahora siempre a través de Familiados, porque eso pues lo que tendría que hacer sería pues darse de alta como autónomo o trabajar en una empresa que le hiciera un contrato, ¿no? Aquí de lo que se trata es de, a lo mejor tú estás trabajando pues en un hospital, en una residencia, estás trabajando pues solo por las mañanas y las tardes libres y te gustaría completar tu salario para poder vivir un poco mejor, ¿no? O a lo mejor trabajas solo los fines de semana, tienes entre semana libre y bueno, pues te puede venir bien hacer 4 o 5 servicios puntualmente al mes que oye, pues si con cada uno ganas otros 60 o 70 euros, pues te juntas al final de mes con 300 o 400 euros más y bueno, pues tu calidad de vida mejora, ¿no? O sea, se trata siempre, sí, de un profesional del sector sociosanitario que tenga horas libres y quiera encontrar un canal a través del cual poder poner esas horas libres en el mercado. Cuando, y esos Familiados.
Cuando hablamos, Ernesto, de profesionales sociosanitarios, es muy amplio, pero supongo que sobre todo por el tipo de trabajo será para auxiliares de enfermería, para esos certificados de profesionalidad que tienen que ver con la atención a personas dependientes, a personas mayores, ¿no?
Exacto. En realidad, los dos colectivos que acabas de citar pues son prácticamente los dos colectivos que más representados están en nuestros cuidadores. Nosotros tenemos ahora unos 500 cuidadores que ya están apuntados en la plataforma y sí, mayoritariamente son auxiliares de enfermería y gente con el certificado de atención domiciliaria o de atención a personas dependientes.
Sí. ¿Sí?
También tenemos enfermeras, no obstante, tenemos algunos fisioterapeutas, tenemos trabajadores sociales que trabajan más pues con personas que a lo mejor lo que tienen es alguna alteración más de tipo psíquico.
Sí.
Pero bueno, en general sí. La verdad es que hay una variedad de perfiles, pero los dos que has dicho en concreto son los más representados en esta plataforma.
Bueno, y además hay que decir que vosotros a través de la plataforma, como es lógico, no sometéis a ningún tipo de obligación a estos profesionales. Es decir, que si pueden aceptar un trabajo bien y si no, tampoco hay compromiso en ese aspecto.
Cero, cero. O sea, al final aquí de lo que se trata es tú como profesional, lo que dices es que puedes estar disponible para servicios y entonces cada vez que hay un servicio en la plataforma, pues nosotros le lanzamos la oportunidad a los profesionales que cumplen los requisitos de que la familia está buscando, y pues por ejemplo la cercanía, ¿no? A nosotros no intentamos no mandarte a un sitio que estés a 30 kilómetros, sino que estén más bien cerca de ti y tal.
Yeah.
Y tú en cada caso como profesional pues recibes una notificación en tu móvil y evalúas si puedes ir o si no puedes ir. Si no puedes ir, pues dices que no estás disponible o no te interesa o no te apetece.
Y también Ernesto, pueden elegir hasta la tarifa ellos, o sea que no lo ponéis vosotros la tarifa.
Es completamente abierto. Sí, nosotros lo que no admitimos son tarifas menores de 8 euros hora, porque a nosotros nos parece, al final estamos en un trabajo que es un trabajo cualificado y que antes que hablaba Bárbara del tema de lo vocacional, pues la verdad es que aunque parezca mentira, el trabajo de cuidador es un trabajo donde los profesionales son bastante vocacionales.
Sí.
Entonces, bueno, pues nos parece que por debajo de 8 euros hora no estamos reconociendo al profesional la profesionalidad o la calidad de su trabajo, ¿no? Pero por encima de 8 euros hora, cada uno puede poner lo que le parezca bien. Tenemos enfermeras que a lo mejor ponen 15 euros hora, tenemos gente con certificado que a lo mejor pone 10 euros hora o 9 euros hora y entonces, bueno, sí.
Y hablando de la calidad del trabajo, ya sabes que cada vez que ponemos en manos de alguien a un familiar nuestro, ya sea un mayor dependiente o en cualquier otra circunstancia, siempre nos preocupa, ¿no? ¿A quién metemos en casa? Se dice tradicionalmente. Esto, desde la plataforma, ¿cómo lo hacéis para realmente controlar que aquellas personas que prestan servicio a las familias tengan la titulación que dicen tener, tengan la profesionalidad adecuada para todas ellas?
Sí, claro. Bueno, nosotros al final dos formas, ¿no? La primera forma, lo que dices, pedimos, oye, usted está diciendo que es enfermera, pues nos tiene que pasar su número de colegiado y verificamos el número. Usted está diciendo que es auxiliar, pues nos tiene que pasar su título y lo verificamos. E incluso la gente que dice que tiene referencia, pues le tiene que ser referencias verificables, ¿no? O sea, alguien dice, oye, pues yo tengo experiencia con Alzheimer, bueno, pues denme alguna referencia que yo pueda verificar. Entonces, nosotros con eso, aparte de que de todos los cuidadores, como reciben los pagos en sus cuentas bancarias, pues todos están perfectamente identificados con una cuenta bancaria y con un DNI, ¿eh?
Sí.
Pues nosotros con eso ya filtramos a más o menos de toda la gente que empieza en familiares a darse de alta, acaban el proceso y nosotros validamos a menos del 10%. ¿Eh? O sea, ahí ya hay un filtro muy alto,
criba.
Pero en realidad, siendo esto una plataforma, el filtro más importante siempre es el de los usuarios. O sea, la familia que contrata a alguien durante 5 horas un día hace una revisión. Y otra familia que te contrata durante 2 días hace otra revisión.
Yeah.
Con lo cual, el profesional constantemente está siendo evaluado. También los profesionales, por cierto, pueden decir lo que les han parecido a aquellos que les han contratado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y por tanto, pues la plataforma se va filtrando sola. A nosotros en Familiados no nos interesa de ninguna manera tener profesionales en la plataforma que no cumplen, que no van o que no hacen bien las cosas. Con lo cual, si alguien, nunca vas a encontrar en Familiados a alguien con una valoración por debajo de las 4 estrellas.
Yeah.
Porque no conviene. O sea, no tiene sentido mandar a una familia a alguien que no sabes si lo va a hacer bien. Esto es un servicio de confianza. Claro. Y lo más importante es que las familias estén bien atendidas, claro.
Bueno, ¿y cómo va como proyecto de emprendimiento?
Pues mira, va, la verdad es que estamos muy contentos porque es un proyecto, llevamos ya 3 años y al final nos ha costado arrancar porque la venta, si nos fuéramos a la transacción económica, ¿no? La venta de cuidados a través de Internet, uno compra a través de Internet pues unas zapatillas o un billete de tren, pero no estamos acostumbrados a que se puede...
Es un asunto delicado, como yo decía, que nos planteamos que muchas veces la relación de confianza es vital.
Exactamente. Y sin embargo, poco a poco, pues hemos ido calando, hemos ido entrando en algunas residencias, por ejemplo, pues que están utilizando Familiados para gestionar los servicios de acompañamiento de los residentes al médico cuando tienen que salir fuera. Hemos encontrado también otros agentes intermedios que les interesa vender Familiados o que les interesa utilizar Familiados para dar servicios a sus clientes, por ejemplo, pues alguna aseguradora. Con lo cual, el proyecto poco a poco va encajando y poco a poco la gente va cogiendo esa confianza, ¿no?
Claro.
Y luego hemos tenido la suerte, yo creo que los negocios en las startups, y particularmente en un país como España, que es un país difícil desde el punto de vista de la financiación, pues hemos tenido la suerte de encontrar socios que nos están apoyando y que se han creído el proyecto y que, bueno, pues nos han dado el músculo necesario como para aguantar estos primeros años, ¿no? Y que aún nos falta. ¿Eh? Aún
claro.
Nos falta.
Oye, ya tiene mérito porque la mayoría de startups, ya sabes, Ernesto, que duran menos de 3 años, la mayoría, ¿no? Y que hayáis llegado a esos 3 años ya indica que, en fin, que bueno, que que la cosa puede ir adelante y puede prosperar. Y yo creo que además va a ser una necesidad en los próximos años indudable por parte de las familias. Así que, en fin, Ernesto, que como aquí hablamos de startup, de trabajo del futuro los jueves, te invitaremos algún día para que estés aquí en directo en el estudio, a ser posible un día que no sea festivo y puente, que puedas comer tranquilamente, ¿vale?
Hombre, claro que sí, Javier. Oye, pues te lo agradezco un montón.
Venga, un abrazo, Ernesto.
Bueno, un abrazo a todos. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid,
que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos con Bárbara, los cuentos de boda, ese proyecto. Bueno, estábamos además aprovechando la publicidad para echarle un vistazo al trabajo que haces. Estábamos hablando de un proyecto que lleva mucho curro, por así decirlo,
mucho,
¿no?
Mucho curro, muchísimo curro.
Porque aquí vemos el resultado final, que es precioso, muy bonito. Y claro, yo digo, bueno, yo también lo hago, pero luego ponte, ¿no?
Es que tiene muchas fases, desde que el cliente te contrata hasta que entregas el cuento. A ver, es como un trabajo muy, muy intenso, ¿no? Porque empieza con una entrevista con ese cliente, con un cuestionario que yo le mando para que asiente todo lo que es su vida amorosa con su pareja. Y luego continúa pues con todo el material gráfico de diseño, de ilustración, de fotografía, si quiere incluirla, corrección del propio texto, o sea, encuadernación artesanal, porque nosotros además encuadernamos de manera artesanal, tenemos un taller propio.
Madre
y
mía.
Sí, es mi madre la que los hace.
¿Ah, sí?
Sí, es mi madre la que los hace y es maravillosa, o sea, de verdad. Ella pensaba, ella era ama de casa. Y pensaba que, dice, bueno, pues ya yo me voy a dedicar a mis hijos y ya está, ¿no? Y no, y hace desde hace unos 5 años, 6 años más o menos, desde que empecé la empresa, yo ya le digo, digo, mamá, tu ama de casa no eres, tú eres encuadernadora.
Hombre, por supuesto.
Eres encuadernadora.
Por supuesto.
Y es maravillosa, además, porque tiene un... el amor de madre. Si es que las cosas hechas con amor de madre, es que son alucinantes, son alucinantes.
Bueno, seguro que una experiencia parecida nos puede contar en cuanto a la elaboración, por lo menos, un compañero que los oyentes de Onda Madrid lo conocen perfectamente y que además dio origen un poco a este momento de tertulia en una conversación que mantuvimos él y yo en un sitio en el que nos juntamos a hacer algo ilegal, que no vamos a decir ahora mismo, pero bueno,
pues
sí,
no,
lo vamos
no
a decir,
sé.
Fumar.
Eso te iba a decir, casi mejor dilo. Porque...
Sí. Y fumar tabaco, ojo. Bueno, pues seguro que su voz te resulta familiar, es Luis Mínguez, que además de ser compañero nuestro aquí en Onda Madrid, ha impulsado la iniciativa El Libro de Su Vida. Se llama así, ¿verdad, Luis? Muy buenas.
Se llama así, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y estabas escuchando a Bárbara y seguro que te sentías identificado.
Absolutamente, absolutamente. Lo de Bárbara es muy bonito, lo mío es...
Lo tuyo también es precioso. Lo que pasa es que lo que hace Luis, sobre todo, a diferencia de Bárbara, que, digamos, recoge un momento muy concreto de la vida de dos personas, Luis lo que hace es biografías de personajes anónimos. Es decir, si yo... o alguien de mi entorno quiere hacer mi vida, digamos, o escribir mi vida, sí, tienen que llamar a Luis, y a partir de que te llaman, ¿cómo es el proceso?
Pues mira, básicamente nosotros ofrecemos varios formatos de autobiografía, porque lo que hacemos son autobiografías, escribimos en primera persona, vamos a contar la vida del cliente que nos contrata narrada en primera persona. Entonces disponemos de cuatro formatos de referencia distintos según la extensión, cada una lógicamente tiene un presupuesto, el cliente elige cuál de esos formatos quiere desarrollar y a partir de entonces pues vamos a llegar a tener una relación bastante íntima, entre comillas, sí, se podría decir, porque para escribir la vida de una persona pues vamos a necesitar bastantes horas de conversación con él, conversaciones grabadas, lógicamente, desarrolladas de una manera cronológica, desde su nacimiento pues hasta el momento actual. Esas conversaciones las grabamos, paralelamente vamos escribiendo todos nuestros libros.
Y luego incluso tienen que hacer un recopilatorio de fotografías,
en
porque
efecto,
también incorporáis, digamos que distintos momentos de la vida de esa persona,
sí,
plasmados, ¿no?, en fotografías.
Sí, todos los libros tienen unas páginas de fotografías y eso es, digamos, el complemento al texto. El cliente también va a tener que seleccionar las fotos que resuman un poco su trayectoria y que quiere que aparezcan en esas páginas, en las páginas centrales del libro.
Bueno, enseguida vamos a hablar con vosotros porque yo, digamos que además de hablar de vuestros proyectos que me parecen chulísimos, sobre todo quiero poner el hincapié en la capacidad que habéis tenido los dos de reinventaros, ¿no?, y de buscar otras salidas profesionales al margen, digamos, de los medios periodísticos tradicionales. El periodismo, hay mucha gente que no lo sabe, pero el periodismo porcentualmente durante la crisis ha sido el sector que ha registrado un mayor incremento del paro, incluso superior al de la construcción. Lo que pasa es que la construcción, claro, en volumen ha sido brutal, pero es cierto que en porcentaje, en relación a los periodistas que había en activo, los que se han ido marchando al paro, por desgracia, han sido muchísimos, con lo cual ha habido que buscar salidas como la de Luis, como la de Bárbara y seguramente otras muchas, pues para buscar esos nichos de mercado que decimos en el mundo empresarial que también necesitan periodistas. Pero hoy es 6 de diciembre, es el Día de la Constitución, y claro, dentro de la Constitución se recoge el derecho al trabajo. Yo, por un lado, pienso, ¿por qué el derecho al trabajo, como otros derechos sociales, tiene menos importancia? Esa es una de las preguntas que me plantearía. Y la segunda, de todas formas, el que se recoja en la Constitución, ¿qué ventajas nos ha aportado a lo largo de estos 40 años? De eso se ocupa el reportaje de hoy. Y un reportaje que, como todos los días, firma María José Ariza.
Sí, por situarnos, el artículo 35 de la Constitución Española reconoce a los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Y el artículo 123 señala también que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Bueno, en este día tan especial para todos los españoles, para todos nosotros, especialmente conmovedor para aquellos, Javier, que hemos conocido a nuestro país antes de la democracia, antes de esa Constitución del 78.
Los que sois viejenial.
Los más viejitos que somos nosotros, no él. Hemos preguntado.
Yo es que ya he vivido en democracia toda mi vida.
Hemos preguntado a un experto por ese derecho al trabajo. Iván Gallarre es socio de Sagardó y Abogados y nos ha contado que la libertad solo es posible con un trabajo digno.
Es un trasunto de la dignidad de la persona que se traslada al empleo. Es decir, la meta es tener trabajo, trabajar con dignidad para alcanzar la libertad. De tal forma que la dignidad que nos reconocen a todos desde las declaraciones importantes de derechos humanos no se pierde cuando uno llega al trabajo, sino que sigue dentro del trabajo.
La dignidad en el trabajo es un derecho fundamental, nos ha dicho Gallarre, y el empleo es un derecho y un deber. ¿Y qué pasa cuando falta el empleo? Pues que se rompe el equilibrio necesario.
Cuando una persona se encuentra en desempleo, en el fondo lo que tiene que intuir es que se ha roto el equilibrio entre lo que eran las aspiraciones de los trabajadores y las metas de los empresarios. Si eso no se gestiona bien, entonces es cuando se rompe el equilibrio y aparece el malestar de la parte social porque se ve en el desempleo y la fuga de las inversiones empresariales. Eso, desde luego, que para quien lo esté sufriendo es una situación dura y creo que la responsabilidad de restablecer ese equilibrio corresponde a todos.
Lamentablemente, los tribunales y el Tribunal Constitucional en máxima instancia en nuestro país pueden velar por la dignidad de las condiciones laborales, pero no pueden garantizarnos un empleo. Eso es lo que nos ha contestado Gallarre cuando le hemos preguntado si una persona sin trabajo puede exigirlo con la ley en la mano.
La verdad es que no tiene a quién acudir. El Estado lo único que prevé la Constitución es que garantizará unas prestaciones sociales, especialmente en caso de desempleo, el famoso paro, la prestación de desempleo. Pero más allá de esa tutela no está previsto en la ley nada. Por eso decía que es muy importante que la gente asuma que al final la construcción de un sistema de derecho del trabajo, de relaciones laborales, es algo que implica no solamente a una autoridad, a un gobierno, sino a todos quienes participan, empresas, trabajadores, autoridades, por eso habla siempre del carácter tripartito, solo ellos pueden ser capaces, solamente esos, tomando cada uno la parte de responsabilidad que les toca, pueden ser capaces de salir de ahí. Un tribunal no puede generarte un empleo.
Y una cosa más, aunque queda mucho por hacer en igualdad, el socio de Sagardó y Abogados ha llamado la atención sobre la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral en estos 40 años. Una auténtica revolución, nos ha dicho, que va a cambiar y mucho las cosas.
La mujer se ha incorporado al trabajo de una forma masiva. Todo lo que sale de las grandes facultades, de casi todos los sitios, son en su gran mayoría mujeres y eso es absolutamente imparable y dentro de unos años se verá. Será difícil de hablar entonces de brecha y desde luego que imprimirán su carácter y su personalidad a la hora de gestionar empresas o de reivindicar los derechos de los trabajadores y será distinta a la que hemos conocido. Aunque la esencia sea la misma, estoy convencido que tendrán un distinto estilo, una distinta forma, unas distintas prioridades y será muy interesante poder comprobarlo.
Bueno, pues solo hay que pisar un poquito el acelerador, Javier, para que esa igualdad en el trabajo de la que habla nuestra Constitución nos llegue a todos.
A veces hay que recordar que gracias a la Constitución muchas mujeres se han podido incorporar al mundo de la educación, al mundo del trabajo, en igualdad de condiciones. Y cuando no hay igualdad de condiciones, la Constitución es una base que nos permite luchar y defender esos derechos ante los tribunales. Viene bien decirlo de vez en cuando para aquellas personas que ya han nacido con la Constitución y que creen que esto ha sido muy sencillo y muy fácil de hacer.
Sí, cuando no sirve para nada.
Cuando
nada
no es así, ¿verdad, Luis?
En efecto, Javier.
Parece que los más jóvenes... Bárbara es muy joven, pero yo veía que asentía con la cabeza, con lo cual yo creo que sí que es consciente.
En mi casa me han enseñado muchas cosas y muy buenas en ese sentido, y mi padre siempre ha sido muy defensor de la Constitución, de todo lo que se consiguió, ¿no?, en esa época, con lo cual yo, vamos, lo tengo a fuego.
Clarísimo, muy bien. Claro. Vamos a seguir hablando con ellos dos. Luis, no hemos comentado cómo llegas tú a este proyecto, es decir, cómo te reinventas de radiofonista, que podíamos reivindicar la profesión como tal, a ahora dedicarte parte de tu tiempo profesional a estos libros de la vida de anónimos, digamos.
Sí, pues te cuento, Javier, yo estuve aquí muchos años en Telemadrid, salí de la casa con ese infausto ERE que hubo hace 6 años, creo recordar, pero ya por entonces ya tenía planeado este proyecto. Yo siempre me ha gustado escribir, escribo desde muy pequeño, me encanta especialmente leer. Y eso, me gustaba, siempre me ha gustado mucho escribir, y no sé en qué momento pues alumbré el tema de convertirme pues en un escritor de alquiler, en un escritor, en una pluma de alquiler para hacer este tipo de trabajos. Me gustaban, entre otros autores, pues ciertos novelistas que hacen un poco, que novelan, digamos, la cotidianidad, Raymond Carver o la novel Alice Munro, que son capaces de hacer unos relatos para mí maravillosos partiendo de situaciones cotidianas o de personas que no tienen unas vidas espectaculares. Y un buen día pues se me encendió la bombilla y dije, pues me voy a dedicar a esto, a narrar las vidas de los demás, también desde la consideración de que prácticamente cualquier vida es novelesca, entre comillas. Cualquier vida es diferente a la de los demás y está hecha pues en base a giros del destino, casualidades. Entonces el proyecto me atraía, y cuando me vi pues expulsado súbitamente o no tan súbitamente del periodismo, pues dije, pues es el momento de que me dedique
a poner
esto
en marcha, este proyecto. Dentro de tu web, que además yo he cogido aquí la frase que tiene relación a lo que estabas contando, dice: toda vida encierra un tesoro único e irrepetible, digno de quedar inmortalizado para la posteridad, ¿no? Que resumiría lo que estabas comentando.
Creo, ¿no?, totalmente en eso, sí.
Igual que Bárbara, las historias de amor, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho, que las mejores historias de amor no son las de príncipes y princesas, son sencillamente de las personas que se aman y ya está. O sea,
las reales, las de carne y hueso,
las que tienen cosas malas, que yo al principio estaba siempre como muy, no, vamos a poner solo la parte buena, no. O sea, las historias de amor tienen también muchas partes malas, pero justo de esas partes es de las que más se aprende y de las que realmente te hacen consciente de que tú quieres a esa persona tal y como es y la aceptas, ¿no? O sea, por lo menos es como yo lo vivo a nivel amoroso.
Yo, en la autobiografía que tú haces también recoges, digamos, no todo es un elogio del autobiografiado.
Claro, claro, no. Primero tengo que decir que aparece lo que el cliente nos quiere contar, porque es
claro,
lógicamente
lógico,
el que lleva la batuta, ¿no?
Y el
pero,
que te cuenta, y se
cuenta.
Puede callar.
Sí, sí.
Pero te diría que llegamos a tener una complicidad con los clientes, porque, como te digo, para hacer estos libros se requiere establecer una cierta empatía. Llegamos a generar tal complicidad que normalmente la gente también te cuenta sus errores, sus fracasos, sus trapos sucios. Nos ha pasado más de una vez incluso que nuestro cliente nos cuenta muchas cosas, incluso íntimas, y luego ya cuando le entregamos el borrador, pues nos dice,
hombre,
bueno,
esto no.
Luis,
esto bórralo.
Eso me ha pasado a mí también. Sí, 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 sí.
Incluso en una ocasión tuvimos una de las hijas, que es la que nos había contratado para que hiciéramos la biografía del padre, que me dijo, Luis, esto en absoluto, aunque te lo haya contado mi padre, esto de ninguna manera
puede aparecer.
Hablábamos de infidelidades, ¿eh?
Ah,
aunque era,
sí, sí.
Aunque era una persona que ya tenía otra relación, tenía un nuevo matrimonio, el cliente, pues bueno, nos contaba todo y la hija, que es la que había pagado realmente, nos dijo, Luis, esto diga fuera. Lo que diga mi padre, esto fuera.
Esto fuera. A ti también en los cuentos de boda te
han, contado...
retirado
sí,
fragmentos
sí,
que no convenía.
Sí, sí. Claro, a ver, pero yo creo que también ahí está un poco el saber un poco controlarlo con las palabras, ¿no? El saber decir algo sin decirlo, decir. ¿Sabes? Eso es lo, para mí es lo que más me ha costado entender, ¿no? Pero bueno, al final es el cliente quien manda y si no quiere esa parte de su vida o prefiere obviarla, pues se obvia y ya está. O sea, quiero decir, al final ellos dos seguramente lo saben, ¿sabes? Con lo cual... No hay ningún problema. Por lo menos por mi parte, yo nunca les pongo problemas, claro.
La cuestión después está también un poco en que, como en todo, hay clientes y clientes. Y clientes que lo pondrán más fácil, otros un poco más complicado.
Sí, sí.
Bárbara, por ejemplo.
Bueno, yo tengo clientes... A ver, es verdad que yo en estos años debo decir que mis clientes, cuando me contratan, claro, saben que me contratan a mí al fin y al cabo, ¿no? Y que generamos una... Yo soy muy, muy empática. De hecho, creo que algunas veces excesivamente empática. Pero es cierto que a mí, en mi caso, por lo menos me lo ponen bastante fácil y la relación es muy, muy, muy sencilla, muy fluida, con lo cual, pues bueno... sí, te puedo decir que sí, que alguno me lo ha puesto un poco más difícil, pero bueno, yo creo que al final todo encaja, ¿no? O sea, tiene que encajar, porque es que si no, no se va contento.
Bueno, en tu caso, ¿todo encaja siempre o...?
Pues te lo comentaba el otro día, Javier, cuando hablábamos de esto precisamente, que yo también pienso que he tenido bastante suerte con los clientes, pero no siempre es así, obviamente. Y además, en nuestro caso, a veces nos genera unos desajustes estructurales importantes porque nosotros damos unos precios más que razonables, te diría.
Eso es
entonces,
otro tema,
si el cliente tarda demasiado tiempo en darnos el visto bueno al borrador de texto que le entregamos, si se enzarza con las fotografías y tarda 2 meses en seleccionar las fotografías y luego quiere cambiarnos esta y la otra y tal, pues digamos que nuestro sistema empresarial se nos viene abajo de algún modo o nos entorpece mucho. Pero sí, yendo a lo positivo, la verdad es que hemos tenido bastante, bastante suerte.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos consejos comerciales, cursos de formación, enseguida hablamos con ellos. Y, por cierto, con un narrador de eSport, que también es otra salida para los radiofonistas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 4 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Real Madrid-Melilla. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Qué poca vergüenza.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y qué importante es la formación, así que os vamos a ofrecer diferentes propuestas. Por ejemplo, hay tres cursos de informática en Getafe.
El primero es un taller especializado en Microsoft Cloud de 200 horas. Recomiendan tener el título de bachillerato, un buen nivel de inglés, experiencia profesional de 6 meses y conocimientos de la plataforma Azure. Otro es un curso de administración profesional de base de datos con Oracle. Necesario tener conocimientos de procesamiento de datos, sistemas operativos y de inglés. Recomiendan tener el título de bachillerato. Y el último es un ciclo de 300 horas de administrador de Windows Server. Todos arrancan el 14 de enero.
Y tenemos cursos en gestión administrativa de relaciones laborales.
Está impartido por el Centro de Formación para el Empleo de Fuencarral, que está especializado en administración, finanzas y seguros. En esta ocasión, el curso te servirá para realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración de recursos humanos y de la información derivada en el marco de una organización, de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación vigente. Además, podrás obtener el correspondiente certificado de profesionalidad.
Otro de jardinería y paisaje en San Agustín de Guadalís.
Se trata de una formación que se encuentra dentro de la familia agraria en la especialidad de jardinería y ornamentales. Los 15 alumnos seleccionados recibirán una formación de 540 horas teóricas y prácticas, con lo que recibirán al final el certificado de profesionalidad en esta especialidad.
Y quizá te interese formarte como técnico en modelado BIM.
Se impartirá en el Centro de Formación para el Empleo en Paracuellos del Jarama. Serán 150 horas de formación y pertenece a la familia profesional de edificación y obra civil. Por lo tanto, está especialmente recomendado para aquellas personas que pertenecen al sector de la construcción.
¿Que te interesa alguno de estos cursos? Debes acudir a la página de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están incluidos en las ofertas de empleo de este 6 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y otra salida para y otra forma de reinventarse, que es a lo que hoy estamos dedicando el programa, tiene mucho que ver con esto de los eSport. Nos suena a los que ya somos viegenials un poco a futuro, pero ya es un presente para muchos jóvenes y bueno, hay deportistas de élite también en este sector. Y hemos pensado, hombre, ya hay personas que se ganan la vida o por lo menos intentan sacar un dinerillo narrando este tipo de juegos. Y un caso de ello, de este caso, es Jorge Martín, que es narrador de la Liga VFO Spain de la plataforma PC. Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Ya te puedes ganar la vida como narrador de la Liga o todavía es un complemento?
A ver, todavía es un complemento. Actualmente, bueno, los eSports están en aumento. Echando vista atrás, tenemos desde 4 años un aumento bastante considerable de lo que es la popularidad de estos juegos y, bueno, cada vez más la gente se está implicando. Entonces, actualmente, pues bueno, te da un poco para tener un extra y bueno, también empezar a trabajar en este mundo que como te digo, va a ser el futuro y actualmente ya es el presente, como bien decías.
Desde luego. Y Jorge, ¿qué tipo de preparación has tenido para narrar este tipo de partidos?
Mira, yo estudié varias formaciones de ciclo superior. Yo estudié producción de cine, radio y televisión y por suerte pues yo tengo un poquito de experiencia y de formación. Pero sí que es verdad que tengo otros compañeros que son jugadores de la propia Liga UFO y son jugadores, ya te digo, de estos videojuegos, con lo cual ellos mismos siempre se han narrado sus partidos y tienen una formación más autodidacta, sí que es verdad, pero yo tengo más formación profesional.
Claro, claro. Y bueno, todavía, desde luego, hay jugadores que ya ganan una pasta con esto, ¿eh?
Sí, estamos viendo que hay clubes de primera división, como Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, el Zaragoza le tenemos en nuestra liga, sobre todo en primera división. Hay muchos clubes que se están interesando y están empezando un poco a patrocinar. Sí que es verdad que en cuanto tengamos más patrocinio, pues esto irá creciendo más. Pero bueno, poquito a poco están dando pasos equipos de primera división importantes.
Bueno, pues Jorge, tenemos una sección de profesiones con futuro, así que un día te llamaremos más despacito
con
nuestro compañero Eduardo Moreno para que nos hables de todo esto que es tan apasionante. Yo, aunque lo mire de lejos, pero me parece muy apasionante. Y supongo que a ti más, que te dedicas a ello.
Así que,
un abrazo.
Sí, estoy abierto siempre que queráis contar y saber un poquito más sobre lo que es la VFO. Y sobre todo si es por, estamos aquí para ayudaros y para que la gente también siga comprendiendo y nos sigan un poquito más.
Perfecto, un abrazo, Jorge.
Otro lado para vosotros.
Venga, hasta luego.
Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, queridos compañeros, Luis, Bárbara, que hablabais de precio. ¿Es una ordinariez que yo os pregunte cuánto cuesta esto? Es
no,
ordinario,
no,
es ordinario.
Bueno.
Pero sí que me dais una pista. ¿Al alcance de qué bolsillos está?
Pues bueno, a mí depende porque tengo diferentes tipos de regalos. Si me hablas de cuentos en formato físico, ¿vale? O sea, en formato físico me refiero a formato libro, estamos hablando a partir de los 250 euros, a partir de... Eso implica
sí,
muchas cosas,
arriba.
De ahí para arriba. Pero bueno, luego es verdad que yo también genero otro tipo de regalos para bodas que también tienen que ver con la literatura y con la ilustración, que son más económicos, porque no es lo mismo cuando tú haces un regalo que quieres que sea un detalle que cuando haces un regalo que quieres que sea un regalazo.
Bueno, pues cuentos de boda, ¿no?
Cuentosdeboda.com, sí, ahí.
Bueno, y nuestra compañera y amiga ya, Bárbara Cervigón.
Sí.
No me he equivocado de nombre esta vez,
hoy
¿no?
Estás perfecto.
Hoy estoy...
De momento, nos queda un minuto, pero de momento vas perfecto.
No he metido la pata con los nombres. Luis, ¿precios o asequibles
sí,
para qué bolsillos?
Creo que para casi todos los bolsillos, aunque esto realmente es un trabajo muy exclusivo que implica a varias personas, y bueno, si es accesible o no, lo tendrán que decir los clientes. Yo te digo que somos baratos. Los precios van desde los 875 euros del formato más sencillo hasta los 2.300 del formato premium. Que
el libro de su vida. Gracias, Luis Mínguez, por haber estado con nosotros. Y es que ya nos tenemos que marchar porque enseguida llega el desdoble de la programación en Onda Madrid. Hasta mañana.